Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Te imaginas que una empresa industrial pueda pasar de tardar semanas en hacer un presupuesto a tardar segundos? ¿O que una fábrica cuente con un cerebro digital capaz de anticipar errores, optimizar envíos y ayudar al operario en tiempo real? Pues aquí, en Cantabria, eso está pasando ya, no es ciencia ficción. Queremos hablar de industria 4.0, inteligencia artificial, emprendimiento tecnológico, pero también de oportunidades reales, porque presta atención, está abierta hasta el próximo 26 de enero la segunda edición del programa de empresas innovadoras de base tecnológica de Sodercan, una iniciativa que ya ha demostrado que aquí hay talento, ideas y futuros. Y además tengo un protagonista que nos lo va a contar desde dentro, que es Alberto López de la Torre, fundador de Manfactor, que fue el primer premio, por cierto, de la primera edición. Ahora le saludo, pero antes te recuerdo que en The Gallery tenemos rebajas que hacen hogar, hasta un 50% de descuento en muebles de calidad y diseño, que tienes que aprovechar porque son grandes descuentos en marcas premium como Cape Home o Sofás Fama. Muebles exclusivos con hasta el 50% de descuento en la avenida Santa Cruz número 34. Bueno, como te decía, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, Sodercan, ha abierto esa convocatoria de la segunda edición del programa de apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica dentro del Plan de Apoyo al Empleo Autónomo y la Agenda Digital de Cantabria. Formación, mentoring especializado, premios en metálicos para proyectos con alto potencial. Fíjate, en la primera edición se presentaron 44 proyectos, más del doble de las plazas disponibles. Y uno de los grandes protagonistas fue Manfactor, una startup que está ayudando a digitalizar y a automatizar procesos industriales con inteligencia artificial. Detrás de todo ello está Alberto López de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, para situarnos, ¿en qué consiste exactamente este programa de apoyo a la creación de empresas? ¿Qué lo hace diferente de otras ayudas al emprendimiento?
Pues mira, es una iniciativa que de entrada ayuda mucho al emprendedor, principalmente porque tiene tres fases. La primera es lo que es la selección de los proyectos. La segunda es una etapa de formación y mentorización por mentores profesionales. Y la tercera es el concurso ya de pitch y de presentación de la empresa, ¿no? Mm. Es una iniciativa que apoya mucho al emprendedor desde el inicio, desde la base.
Porque no hablamos solo de dinero, que también, que eso viene muy bien, pero hablamos de algo fundamental, ¿no? En todo este proceso inicial, acompañamiento, foco, comunidad emprendedora, esto es muy necesario.
Sí, correcto, eso es. No solo es el dinero, también es el valor que aporta a nivel también conocimientos, eso es.
Bueno, pues ahora vamos a Manfactor. Para quienes aún no os conocen, ¿cómo definirías el propósito dentro del ecosistema industrial actual de Manfactor?
Pues mira, te tengo que felicitar porque lo has definido muy bien tú ya de entrada. O sea, ya has dicho un poco todo lo que hacemos, pero bueno, te lo digo de nuevo. Nosotros lo que hacemos es digitalizar el proceso de compra de piezas industriales. Por un lado, ayudamos a los fabricantes que fabrican esas piezas a tener más pedidos sin tener que salir de su fábrica. Y por otro lado, ayudamos a los clientes a agilizar su proceso de compras, ¿no? A través de presupuestado instantáneo, como decías tú, se tardan muchas semanas en generar un presupuesto o a veces los fabricantes ni siquiera contestan a esos presupuestos y nosotros lo hacemos en segundos, ¿no? A través de una plataforma digital.
Yeah. Oye, que es que habláis de transición a la industria 4.0, un concepto que realmente suena muy potente, pero también muy abstracto, ¿no? ¿Cómo aterriza Manfactor esa transformación en el día a día real de una empresa industrial?
Pues mira, nosotros venimos de ser fabricantes precisamente, ¿no? Y de ahí nace un poco la necesidad de digitalizar toda esta parte de fabricación y de presupuestado. Básicamente lo que hacemos es lo que te digo, ¿no? Agilizar el tema de presupuestados, de contacto con los clientes, de saber qué es lo que necesitan en cada momento. Por otro lado, también recogemos muchos datos. Entonces, estamos constantemente conectados a la data del mercado, ¿no? Sabemos exactamente qué precios se están moviendo en X tecnología, X material, y eso nos ayuda a tomar decisiones, tanto para los fabricantes como para los clientes.
Ya. Y vuestro software es modular y personalizable, algo poco habitual en soluciones industriales tradicionales, ¿no? Esto puede facilitar, por ejemplo, que una pyme pueda empezar poco a poco sin una gran inversión inicial.
Sí, en principio, una pyme con una máquina, por ejemplo, podría empezar a trabajar con nosotros como fabricantes, uh-huh. aunque tenga una máquina, no tiene que tener muchas máquinas, ¿no? Y los clientes, pues evidentemente, con tener la necesidad de fabricar algo, aunque sea un prototipo, pueden ser startups, pueden ser pymes, pueden ser corporaciones.
Vamos a entrar en otra parte muy llamativa, en la IA en acción, ¿no? De ese asistente virtual tecnológico inteligente tengo ganas de hablar. Sigue contándonos un poco qué hace exactamente y cómo cambia el trabajo del operario, del gestor.
Pues mira, aplicamos la IA en dos productos que tenemos. Por un lado tenemos el asistente que comentas, que lo que hace es ayudar a los clientes a tomar decisiones, ¿no? No siempre son vinculantes, recomendamos que una vez ese asistente dé los consejos, pues o bien corrobore con otra persona o con nosotros mismos nos contacten, pero bueno, lo que hace es ayudar a los clientes a tomar decisiones, ¿no? Les recomienda materiales, les recomienda tecnologías de fabricación en base a lo que necesiten fabricar ellos, una hélice de un barco o lo que necesiten fabricar.
Mm-hmm. Estamos hablando.
Y por otro lado tenemos, por otro lado tenemos también el tema del algoritmo de cálculo de precios, que también utiliza inteligencia artificial y machine learning para precisamente eso, sacar los datos de mercado de pues en este caso de España, por ejemplo, y ajustar esos precios al momento.
Oye, conseguiste el primer premio en esa primera edición del programa del que estábamos hablando. ¿Qué ha supuesto realmente este premio para vosotros como startup, como empresa?
Visibilidad, lo primero, evidentemente, a nivel regional y a nivel nacional. Además, no solo esto, somos también una de las 101 startups más innovadoras de España por el Ministerio de Industria, entonces nos ha ayudado también a ganar esa visibilidad, ¿no?, a nivel nacional. Y, claro, evidentemente el premio económico, que es una startup, pues está muy bien, son 30.000 euros. Y no siempre se dan 30.000 euros, ¿no?, desde las instituciones en este tipo de concursos.
Claro.
Así que, evidentemente, siendo una startup, pues esos 30.000 euros ayudan mucho.
Eso te iba a decir, con esa parte económica, gracias a ese impulso que habéis podido consolidar, ejecutar o acelerar, que quizás en el programa habría sido mucho más difícil.
Sí, sin duda.
Ya. ¿Pero hay algo que hayáis podido consolidar, ejecutar?
¿A qué te refieres?
¿Algún ejemplo que con ese dinero hayáis podido poner en marcha?
¿Sabes qué pasa? Que cobramos ayer ese dinero.
Todavía no le habéis dado forma. Bueno, ya me lo contarás en otra ocasión. Bueno, en la primera edición digo que hubo muchísima competencia y muchísimos proyectos, además, que se quedaron fuera. Ahora la convocatoria está abierta hasta el 26 de enero. ¿Qué le dirías a otros emprendedores que estén dudando si presentarse o no?
Pues le diría que es la mejor iniciativa que tiene Cantabria para emprender y que sin duda que se apunten y que se registren a esta edición.
Miramos un poquito más lejos. ¿Hacia dónde se dirige el futuro de la industria y del sector en el que trabaja Manfacter en los próximos años?
Pues sin duda hacia la digitalización. Bueno, está mal que lo diga yo, pero es así. La industria siempre ha sido un sector muy tradicional, muy obsoleto, muy de papel y lápiz, que está muy bien, pero siendo menos romántico, digamos que la era de la digitalización ha llegado para todos y claro, la industria sí tiene que poner las pilas en ese sentido.
Yeah. ¿Y qué papel te gustaría que jugáramos aquí en Cantabria en ese futuro?
Que seamos un núcleo de digitalización industrial, sin duda. Hay industria, pero necesitamos más empresas que digitalicen ese sector.
Y capacidad, desde luego, y grandes emprendedores.
Sí, eso desde luego.
A la vista está Alberto López de la Torre, fundador de Manfacter, primer premio de ese programa de empresas innovadoras de base tecnológica de Sodercan. Bueno, pues felicidades, ejemplo claro de cómo la innovación, el talento y el apoyo adecuado pueden transformar ideas en empresas reales. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y una última cosa, si alguien necesita fabricar algo, que visite manfacter.com, tengo que decirlo.
Hombre, claro, aprovecha.
Eso es, aprovecho. Y gracias por vuestro tiempo.
Gracias a ti y enhorabuena por lo conseguido y por lo que queda, por venir.
Bueno,
Estaremos
en el futuro.
Muy pendientes. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias.
Bueno, recordamos, convocatoria abierta de Sodercan hasta el 26 de enero para quienes quieran dar el salto también.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63, 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Te has propuesto comer saludablemente? De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Jueves 15 de enero desde las 8 y media de la tarde. Copa del Rey, Campos de Sport del Sardinero, Racing Fútbol Club Barcelona.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos a esta hora hasta la Dirección General de Tráfico para que Alejandro Martín nos ponga al día y nos cuente cómo se circula en este momento en las principales carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Pues en este momento van a encontrar ligeras dificultades en la carretera 67 y en el entorno de Villayuso de Cieza y Los Corrales de Buena en sentido sur, ya en dirección a Reynosa o en dirección a Aguilar de Campo. Situación mucho más tranquila, eso sí, en el resto de carreteras de toda la comunidad cántabra con tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Alejandro. Vuelve el avispero y vuelven los contertulios habituales e imprescindibles en esta casa.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y en este martes y 13, aunque para muchos es un día normal, mira cómo se ríe Jesús. Hola, ¿cómo estás? Jesús Herrera, periodista,
bueno, buenos días.
Analista,
o sea, apenas esta mañana me he sido consciente de que hoy era martes y 13.
¿Eres supersticioso?
No, porque dicen que trae mala suerte.
Peor, ser, ¿no? Y dices que peor ya no nos puede ir, ¿no? Bueno, hoy aquí vamos a hablar de cosas muy serias que afectan a nuestra región y de qué manera, financiación autonómica, presupuestos, sector primario, derecho a los trabajadores. Está con nosotros Jesús Herrera, periodista y el secretario general de UGT en Cantabria. Mariano Carmona, ¿qué tal?
Encantado.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Bien? ¿Supersticioso tú?
No, nada.
Yo esta mañana se lo contaba antes a Jaime del Olmo, digo, por si acaso, voy a evitar los andamios que tenemos por aquí, no me he colado por debajo. Pero menudas ráfagas de viento y también, bueno, pues precaución por si acaso te cae algo. ¿Qué tal habéis empezado el año? ¿Bien, los dos?
Bueno, no vamos a andar en detalles, así que bien, bien. Estamos aquí, ¿no?
No somos de quejarnos, ¿no?
No. Navidades, todo bien. Mariano, sí, bien, yo a ti, como te veo, pues somos casi vecinos, ¿verdad? Nos
bien,
vemos
dentro de la normalidad. Para mí son unas fiestas que tampoco... bueno, pero si intentas pasarlas con la gente de casa y tal.
Y más. Poco más, sí. ¿No? Poco más. Bueno, pues venga, financiación autonómica, empezamos fuerte. La vicepresidenta Montero ha presentado una propuesta que, según Hacienda, va a traer más dinero a las comunidades, pero la presidenta Buruaga ha calificado el reparto de Cantabria como infumable. Jesús, para los oyentes que no están metidos en economía, ¿qué significa realmente este modelo?
Yo creo que la financiación autonómica es uno de esos asuntos que están permanentemente en la conversación pública y en la conversación política y que no avanza nada. Y en este caso yo creo que es una de las muchas medidas que yo creo que el gobierno, que está en una mala situación, está desplegando. Cuando no es la financiación autonómica, es estas nuevas medidas para el alquiler de vivienda, cuando no la política internacional en Venezuela, en Ucrania, en Palestina y demás. Yo creo que la financiación autonómica tiene, fuera del gobierno central, tiene muy pocos apoyos, más allá de Cataluña, que para eso es la comunidad más beneficiada, tiene muy pocos, incluso en aquellas comunidades donde el partido del gobierno está fuerte, no digamos nada, el Partido Popular, y entre ellos el gobierno de Cantabria, que no quiere para nada ese modelo de financiación autonómica. Y eso solo estamos en los prolegómenos de la discusión. Porque este domingo creo que el PP reúne a toda su gente, a todos sus presidentes autonómicos, para presentar un modelo de financiación propio y contrario al del gobierno. Y tampoco hay que creer mucho en eso. Seguramente Cantabria tiene más asuntos en común con Asturias, que está gobernado por la izquierda, que con Valencia o con Murcia. Es decir, los criterios de financiación autonómica, unos son los de la población, otros son la orografía, otro tal, y yo creo que estamos en pañales en esa discusión, y creo que esta vez es otra ofensiva en la que yo tengo la idea de que no se va a avanzar mucho.
El gobierno central dice, Mariano, que Cantabria recibe más dinero por habitante. ¿Estamos viendo la realidad?
Bueno, yo creo, yo sabéis que en este tema, en estas cosas, creo que soy una persona moderada. Esto requiere de un debate serio, de un debate sosegado. En el tema de la financiación habría que hablar también de fiscalidad, habría que hablar de una serie de cosas. Pero esto no puede ser, la negociación no puede ser un espectáculo permanente, desde el inicio de la presentación de algo hasta las conclusiones, que yo comparto con Jesús, que seguramente no van a ser, no van a llegar a esas conclusiones. Yo creo que esto requiere de un debate serio, y ahora mismo el nivel de crispación político que hay en el país,
suena utópico,
en Europa,
¿no?
Y en el mundo, pues va a ser muy difícil llegar a acuerdos que sean realmente beneficiosos para la gente. Al final, uno presenta una financiación que no sé si... Estamos hablando de una financiación que en principio lo que tiene que ser es solidaria, que tiene que servir para financiar el coste de los servicios en las diferentes comunidades. Cantabria es verdad que hasta ahora tenía la mejor financiación por habitante, pero también es verdad que las características de Cantabria no son las mismas que las que puede tener Murcia, las que puede tener Valencia, las que puede tener Madrid, ¿no? Sin embargo, todo lo que leemos en los periódicos es que un catalán vale el doble que un madrileño, que es que un no sé qué vale tal. No, esto requiere de otro debate, de otro nivel político y de hablar las cosas de otro, de una manera más seria.
Hoy desde el Colegio de Economistas hablaba de realmente consenso, bueno, pues entrar a analizar esa financiación autonómica y no que nadie salga perjudicado. Hablaba de consenso, suena utópico. Que sí, eso vaya a producirse en algún momento.
Sí, desde todos los puntos de vista parece muy difícil. Ni siquiera, ya decía antes, muchos líderes socialistas del partido del gobierno no lo ven, no ven el plan de financiación, y ya desde el lado del Partido Popular tampoco. Pero es que además los intereses de las comunidades de cada partido son muy diferentes. Y luego yo creo que también hay algunos aspectos formales que enervan. Es decir, me parece que no es manera de presentar un plan de financiación público que acaban de acordar esta mañana Pedro Sánchez con Junqueras. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Es decir, ¿dónde está España en este asunto? Parece que es un tema a la medida de Cataluña, y claro, eso a muchos nos molesta bastante, la verdad.
Molesta bastante. Con una población envejecida, dispersa, desde el Colegio de Economistas nos decían, ojito a esto porque, claro, no es lo mismo, costes de servicios altos, no es lo mismo estar en una ciudad que estar en el ámbito rural. Yo no sé si sabéis cómo se debería reflejar estos factores en un modelo más justo, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento, tengo aquí cuatro cosas. Tenemos más de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, que esto hace años era impensable. En Cantabria más de 235.000, que esto hace años era impensable. El crecimiento, según el Banco de España, que no es una entidad que facilite este tipo de cifras o sea muy pro a este gobierno, están hablando de un 2,9 en las últimas. Se está corrigiendo la deuda y el déficit según los parámetros marcados por Europa. Está bajando la prima de riesgo. Tenemos una prima de riesgo inferior incluso a la francesa en este momento, que era impensable en el año 2006 o 2007, era impensable. Entonces yo creo que es lo que tendríamos que hacer es buscar un consenso político para aprovechar estos buenos números que son macros, que hoy España es tractora de la economía en Europa y nos están poniendo como ejemplo en Europa en muchos aspectos, y somos capaces de influir en la política en Europa, igual como no hemos ido hasta ahora nunca. Y tendríamos que buscar unos equilibrios políticos internos que facilitaran abordar este tipo de soluciones, que no son menores. Estamos hablando de la financiación de las comunidades autónomas, de todas, de una manera seria. No se puede abordar un debate de financiación en los periódicos. Hay que abordar un debate de financiación autonómica después de muchas horas de trabajo, después de escuchar a todas las partes, sentándose en las mesas. Sí que es verdad que ahora el trámite parlamentario dará lugar a este tipo de reuniones, pero seguramente si la discreción por unos y por otros se pusiera en valor, esa discreción, es decir, sentarse a trabajar, discutir horas de trabajo, cuánto cuestan los servicios en la Comunidad de Madrid, cuánto cuestan los servicios tal, cuánto cuesta a la comunidad tener Valdecilla, por ejemplo, que presta servicios no solamente a Cantabria, sino a muchas comunidades del entorno y tal. Analizar las cosas seriamente, y buscar el equilibrio entre las diferentes comunidades autónomas y buscar el desarrollo de todas las comunidades autónomas y de España como país. Y esto hay que, mientras no se aborde así, pues podemos estar hablando de todo esto lo que queramos, pero si es titular contra titular y titular contra titular, lo que no vamos a hablar es de financiación, vamos a hablar de titulares.
Pues es la política que tenemos hoy en día.
Sí. No, yo comparto la radiografía económica que ha hecho Mariano, la comparación, es decir, hay buenos datos de la economía. Lo que ya me cuesta más pensar es que es en la idea de consenso que proclamas. Porque yo creo que el signo de los tiempos no es el consenso, sino la polarización. Y entonces, cuando la idea es enfrentarse, somos más el muro, el tal, pues yo creo que eso es muy difícil. Y evidentemente en este asunto de la financiación hemos pasado de por alto en el debate, que además en el Congreso no salen los números para poner... Es decir, es casi una idea, un deseo, una voluntad de, más que algo que nos, que vamos a tener en marcha, qué sé yo, a lo largo de 2026, ¿no?
Bueno, el tema este de la financiación, como sabéis, lleva ahora mismo...
Sí, tiene que pasar por el Congreso.
2006 creo que se empezó a hablar de este tema. Ha habido gobiernos de diferentes partidos políticos y nadie lo ha abordado.
El último modelo fue de 2009.
Eso sí.
O sea que llevamos 16 años.
¿No? En definitiva, yo creo que hay una propuesta encima de la mesa y si se quiere aprovechar la oportunidad para negociarla, para analizarla y para mejorarla, y luego darle trámite en el pues estaremos frente a una altura de miras política adecuada, y si no, pues seguiremos como estamos.
Pasamos al campo, que los ganaderos cántabros han vuelto a salir a las calles este pasado viernes. Dermatosis nodular, una enfermedad más, gestión del lobo, recortes de la PAC, acuerdos internacionales como Mercosur. Hablamos con Chema Serna, ganadero en Estares, y bueno, lo dejó muy claro, estamos más preocupados por ejemplo, enfermedades como la dermatosis nodular y que, bueno, pues un animal infectado ponga en jaque a toda una ganadería que por acuerdos internacionales como Mercosur, que también, ¿no? No sé cómo analizáis ahora mismo el impacto real de todas las medidas que tiene encima de la mesa nuestro sector primario.
Bueno, vosotros sabéis que yo prácticamente en todas las intervenciones que hago, que me preguntan sobre este tipo de cosas, yo soy un defensor a ultranza del sector primario en Cantabria, no porque sea el sector primario, sino porque, lo he dicho muchas veces, yo creo que un desarrollo equilibrado de los tres sectores productivos, que no dependamos ni de la industria ni del sector servicios, y que tengamos un sector primario potente, nos hace primero económicamente más solventes, más sostenibles, menos sujetos a los vaivenes de la economía, a pandemias, a no sé qué, a mil cosas, ¿no? Sería el modelo ideal de región, ¿no? Yo creo que desde el gobierno habría que hacer campañas de prevención, avisando a los ganaderos de las situaciones que se dan, que además muchas de ellas se dan en las mismas épocas del año, de las campañas de vacunación, de una serie de cosas, de temas de fumigación, de en el sector, en la parte de la agricultura. Esta es la parte que puede legislar, en la que puede ayudar la consejería. Y luego, pues el tema de ayudas y no sé qué, no sé cuánto, pues es un tema que siempre estamos hablando del sector primario de lo mismo. Yo creo que en concreto, tal y como está ahora mismo el mundo, con las amenazas permanentes del señor este que está gobernando Estados Unidos, que nos tiene a todos asustados, con el tema de los aranceles, pues yo creo que la situación de llegar a un acuerdo para Latinoamérica o para los países del resto de América, con el tema de este Mercosur, yo creo que es positivo. Yo no sé si recordaréis en el año 2015, 2014, 2013, no lo recuerdo, el tratado transatlántico de comercio que se iba a firmar con Estados Unidos, o el acuerdo CETA, aquel que se iba a firmar con Canadá, que nosotros estuvimos dando la cara para que no se firmaran, porque eran convenios que eran absolutamente lesivos contra los intereses de los ganaderos, de los intereses de los agricultores, no garantizaban ni siquiera la legislación de cada país, estaba sujeto prácticamente, esos acuerdos estaban sujetos a los beneficios de las empresas que los gestionaban, ¿no? Eso conseguimos frenarlo, y sin embargo este acuerdo, yo creo que lo que tiene que tener son las garantías en cuanto a la forma de criar o cultivar sanitarias, las mismas que tenemos en Europa, y lo poco que yo he leído de todo esto es que la balanza comercial entre España, entre lo que compra y vende, es positiva para España. Creo que, por ejemplo, para el tema de la leche va a ser positivo, porque se va a abrir un mercado. Para el tema de la carne, no tanto. Pero para eso están las políticas europeas, para que no pase lo mismo que está pasando en la industria. No podemos competir con países donde no se respetan los derechos laborales, no hay seguridad e higiene, no hay seguridad medioambiental ni respeto medioambiental. No podemos competir con esos países que están invadiendo Europa, el sector del automóvil, muchos sectores vinculados a la industria, habrá que competir con ellos con aranceles. Tendremos que proteger ese tipo de las emisiones de CO2. No se paga lo mismo aquí que en Corea o aquí que en la India. Las medidas de seguridad no son las mismas. Pues en el tema del sector primario es exactamente lo mismo. Habrá que defender a los ganaderos y a los agricultores. Habrá que exigir que lo que venga tenga las mismas características a la hora de criar el ganado o de cultivar los temas de fitosanitarios, de contaminación. Ese tipo de cosas, ese tipo de garantías, y lo que esté en clara desventaja, pues habrá que ayudar a los ganaderos o a los agricultores con las ayudas pertinentes para que sean competitivos.
Jesús.
La verdad es que el sector primario es el rigor de las desdichas desde... Bueno, tiene fecha. Desde que a mediados de los 80 España se integró en la Unión Europea. Lo sé porque yo estaba allí. Y así como la integración en Europa fue fantástica para el litoral mediterráneo y para otras zonas de España, para el norte de España y para Cantabria en general y para su sector primario y la ganadería, fue pues un martillazo del que luego no ha habido más que repeticiones. Y ahora pues toca eso, golpeado por todas las administraciones, por la Unión Europea y su pacto con el Mercosur, por el gobierno central que protege integralmente al lobo, que es una cosa que no pasa en ningún sitio donde la especie está extendida, y la administración de Cantabria, que se muestra muy poco diligente en el pacto en el pago de las ayudas y demás. Total que es un declive pues muy fuerte. Yo creo que es muy doloroso para Cantabria, que ha estado tan vinculada al sector primario, a la ganadería, también a la pesca. Y yo soy, la verdad es que soy muy pesimista. No sé si quizá una apuesta por los productos de calidad, las denominaciones de origen, yo no sé si probablemente ese camino que Francia adoptó hace muchísimos años pudiera ser también interesante para nosotros. Pero bueno, la aportación del sector primario al Producto Interior Bruto de Cantabria cada vez es menor, y yo tengo pocas esperanzas de que eso vaya a mejorar. Yo creo que también los jóvenes, la población, pues hombre, y hay que entenderlos, prefieren un trabajo un poco más cómodo, incluso mejor pagado y mejor visto, y entonces es como una tormenta perfecta para todo lo que sucede a nuestro sector primario.
Eso nos decía el ganadero que estaba presente el viernes en la entrevista. Dice, es que no quiero dinero, que quiero control del lobo. Quiero control del lobo en esta región. Dice, yo cojo los prismáticos y los veo en la puerta de casa. Esto es un ejemplo de que las ayudas económicas no solucionan los problemas estructurales. Secretario.
El tema del lobo es un tema complejo, pero está claro que la gente que vive en el medio rural, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, la gente que vive en el medio rural tiene una serie de agresiones de este tipo de tal que se tienen que defender. O sea, yo no estoy en contra del lobo. Se lo reconozco.
Claro que no.
Pero es que, o sea, pero reconozco que la gente que vive en el medio rural y que queremos que viva en el medio rural y que queremos que mantenga el medio rural y que queremos que se mantenga el entorno y que queremos que limpie las fincas, pues eso se puede hacer o con una desbrozadora o con animales. Y tú no puedes tener una desbrozadora colgada de la espalda 24 horas al día, 365 días al año, porque hay que vivir en el medio rural para saber lo que cuesta tener el medio rural limpio. Es que hay mucha gente que habla del medio rural que lo ha visto por internet. No, el medio rural, para tener las fincas limpias, para tener los caminos limpios, para tener los accesos limpios, hay que trabajar. Y luego tienes la ayuda de los animales, que si lo gestionas bien y lo has vivido y lo has visto de pequeño, pues más o menos sabes cómo se hace. Más o menos sabes cómo se hace. Entonces, si tienes unos depredadores que cuando no te matan una yegua, te matan el potro, cuando no las ovejas y cuando no tal, pues es complicado esa convivencia. Es complicado esa convivencia. Y como siempre, en el consenso, en el diálogo normal y en la atención debida a este tipo de cosas, pues es donde estará la solución. No es, si fulano dice que sí al lobo, yo voy a decir que no al lobo, y si fulano dice que no al lobo, yo voy a decir que sí al lobo. Que al final, detrás de todo esto, el lobo nos importa una mierda. Aquí lo que pasa es que si fulano defiende al lobo, yo estoy en contra del lobo. O sea, aquí lo que hay es eso. El lobo es el último sujeto en la... O sea, aquí el tema está en la confrontación, como siempre, como siempre. Yo lo que sí te puedo decir, yo vivo, o sea, yo nací en Puerto Rico, allí no había habido lobos nunca, y ahora hay lobos, y ahora hay lobos. Entonces, eso es lo que hay, esa es la realidad. Entonces, el equilibrio es importante.
El mismo ganadero nos decía, y ojito, que dentro de poco tendremos que estar hablando del oso, ¿eh?
Sí. Yo creo que afortunadamente es distinto. El oso te tira unos árboles frutales, te rompe unas colmenas para llevarse la miel y muy de vez en cuando te mata un cordero, pero no es la naturaleza del lobo, que es tremenda, ¿no? Iba a decir antes que en Suecia, que es un país, bueno, se respetan los derechos de humanos y los de los animales y tal, tiene pensado, no quiero equivocar el dato y tal, pero tenía pensado eliminar a la mitad o a la tercera parte de los lobos que hay. ¿Cómo será la cosa? Que se ve en una de hacer una carnicería para proteger personas, bienes, animales, lo que sea. O sea que no es Rusia un país autoritario y tal, es Suecia, un país moderno donde los haya. Así que...
Bueno, vamos finalizando. Presupuestos prorrogados. Así empezamos el año en Cantabria. La presidenta insiste en negociar si la oposición presenta propuestas concretas. El Partido Regionalista acusa al gobierno de falta de voluntad. En fin, Jesús, ¿qué es esto? ¿Táctica? ¿Riesgo real para la gestión de Cantabria? ¿Qué lectura política nos haces?
A mí me ha parecido ver que los dos partidos principales, PP y PRC, porque parece que, bueno, el PSOE está en su sitio de la oposición y Vox parece que no se quiere comprometer con nada. Pero en estos dos partidos que han aprobado muy fácilmente los dos primeros presupuestos de la legislatura, en el PP y en el PRC, yo creo y veo que hay gente, dirigentes y militantes de base que creen que hay un espacio para llegar a un acuerdo que beneficie no solo a la sociedad de Cantabria, que tenga un buen presupuesto, que ha sido avalado por los sindicatos y por la patronal, lo cual es un dato interesante, y que pueden beneficiarse los dos partidos. Esa es mi idea, un poco optimista, ¿no?
Ya.
Pero, en fin, yo espero que eso se materialice. Hay tiempo durante este primer trimestre para eso y vamos a ver si soy demasiado optimista o hay margen para el entendimiento.
¿Qué piensa Mariano?
Bueno, yo es que de este tema he hablado muchísimo. Además es un tema que no te crees que me gusta mucho, porque al final nos involucran en él. O sea, si realmente en nuestra opinión importa muy poco. Solamente nos involucran cuando hay conflicto para ver cómo nos posicionamos y tal. O sea, realmente lo que decimos les importa poco, ¿eh? A unos, a otros y a los otros. O sea, no te creas que en esto tal. A mí lo que me preocupa es los 220 millones que se dejan de tal. Estamos hablando de la... Hemos empezado la entrevista con la financiación autonómica, que es un problema, que no llegamos, que tal, y resulta que dejamos escapar 220 millones porque no nos ponemos de acuerdo internamente aquí en Cantabria, que es una comunidad chiquitina del norte de España, que casi tienes que explicar dónde está muchas veces cuando estás por ahí, pero dejamos marchar 220, ¿no? ¿En qué quedamos? A mí me parece terrible. O sea, a mí me parece terrible que sé que no pasa nada. O sea, que también lo sé, que no pasa nada. Que no es que yo me asuste con este tipo de cosas. Pero, hombre, en una comunidad como esta no somos capaces de sentarnos en una mesa y llegar a un acuerdo para no perder este dinero. Que si hay 220 días laborables o 221 días laborables en una empresa, es 1 millón de euros diarios que se deja de poder gastar. ¿Vosotros creéis que Cantabria se puede permitir perder un duro del dinero de Europa? ¿Podéis pensar que se puede permitir perder 220 millones? ¿Podéis pensar? Si yo estoy de acuerdo en que a la hora de hablar de financiación intentemos mejorar la situación, metamos datos que justifiquen nuestras reivindicaciones, no porque somos y porque yo me lo merezco, no. Oye, mira, tenemos este tema, tenemos la dispersión, tenemos cual, ¿vale? Pero, joder, pero aprovechemos también a coger el tren cuando pasa. ¿Yo estoy de acuerdo en cómo se están gastando todas las partidas dentro de los presupuestos? No, ya lo he dicho muchas veces. Yo no estoy de acuerdo con muchas, joder, yo no estoy de acuerdo con muchas de la, con la forma de hacer política o algunas políticas del PP. Pero es que se han presentado y han ganado las elecciones. Con un programa. Habrá que dejarles gobernar. Lo que no nos guste, se lo decimos. Oye, a mí esto no me gusta. Pero es que hay que respetar. Es que es la base del sistema que nos hemos dado, que ha conseguido el mejor desarrollo y evolución de la sociedad en España de los últimos 50 años. Que la progresión que ha tenido España no la ha tenido Portugal. Con las mismas ayudas y con un sistema parecido al nuestro. Pues aprovechémonos de eso que nos ha dado todas estas posibilidades y el desarrollo que hemos tenido y el progreso en general. Pues, o sea, que no somos capaces de ponernos de acuerdo para no perder este dinero. Pues a mí no me parece bien. Insisto, yo no estoy de acuerdo con todo cómo está distribuido. No, no estoy de acuerdo con todo. Pero vamos a remar a favor.
Yo con lo que estoy encantada es que forméis parte de esta tertulia, pero aquí lo tenemos que dejar. Jesús, ya hablaremos de Venezuela. Pero
muy bien.
Querías, en medio minuto, en medio minuto, una...
No, bueno, yo, una gran decepción. Yo todo lo que quería para Venezuela son libertades. No, ¿qué pasa con el petróleo? No digo yo que no sea importante, pero me parece más importante lo otro.
Mariano.
No podemos estar ahora mismo en la ley del más fuerte, en decir voy a intervenir aquí, voy a poner aranceles allí, esto es una locura, estamos volviéndonos loco al mundo, tenemos guerras ya a la puerta de casa, Palestina está ahí, Ucrania está ahí, lo de Venezuela, se aprovechan de las necesidades de la gente para hacer lo que han hecho, que es una barbaridad.
Jesús Serrena, Mariano Carmona, gracias de verdad, que paséis un día estupendo.
Vosotros.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¡Atención, atención! En Roma, tu tienda de lámparas, muebles y decoración, ya están aquí las rebajas más esperadas. Disfruta ya de un 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. ¡Sí, en todos! Y puedes llevar de un 5% adicional al comprar dos o más artículos. Renueva tu hogar, ilumina tus espacios y dale vida a cada rincón con estilo Roma. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y hemos dejado pues al Racing para el final.
Hombre,
el broche
fuerte.
De oro, plato fuerte. Vaya titulares que nos está dando estos últimos días.
Bueno, ha sido tremendo.
Desde Germán del Olmo,
hola,
¿cómo
¿qué
estás?
Tal? Muy buenas tardes, Cristina, que me acelero porque es que tengo tantas Germán. Ganas de conectar con el sardinero porque ayer fue Gugliasvili, que el pobre no habla castellano, así que tenemos traductora y sobre todo Chema Aragón. Pero ahora mismo se está presentando, creo que en directo, al último fichaje por el momento del Racing, Manex Lozano, que debutó con gol el otro día en los campos de Sport, así que muy pendientes de lo que haya dicho, sobre todo Chema Aragón, con este movimiento y el resto del mercado. ¿Te parece que nos vayamos para allá?
Claro que sí, estás escuchando Mediodía Cope en Cantabria y nos vamos directamente hasta el sardinero. Ahora mismo allí está Alex García. Hola, compañero.
Hola, Cristina. Hola, Jaime. Pues sí, aquí estamos ya en el sardinero, recién finalizada la rueda de prensa de presentación de Manex Lozano. Estamos esperando a que el jugador salga a hacerse las fotos protocolarias aquí al estadio, a pisar el césped. Iba a decir por primera vez, pero será la segunda, porque lo hizo un poco de manera pues casi inesperada, como él propio ha confesado en la sala de prensa, pues cómo empezó un día en el que se anunció ese fichaje y finalmente acabó marcando en su debut con el Racing. Acaba de terminar y justamente, bueno, pues ya tenemos las primeras impresiones de un Manex ilusionadísimo con esta nueva etapa que va a empezar aquí en Santander y que esperemos, como ha dicho el director deportivo Chema Aragón, que incluso nos dé el gol del ascenso.
Tengo que reconocer, Cristina, Alex, que a mí he escuchado un poquito la parte de la rueda de prensa y la primera pregunta, Chema, ¿sabes cuál fue, Cristina?
¿Cuál fue?
Alex, que qué pasaba con Salinas, el canterano racinguista que hay diversas informaciones que apuntan que puede estar vinculado al Atleti de Bilbao. Y fíjate, escuchar atentamente la respuesta de Chema Aragón al periodista que hace esta pregunta, pero anticipo, podemos estar tranquilos de momento.
Dejemos tranquilo a Jorge Salinas, por favor, ¿vale? Jorge está donde tiene que estar, en el Racing. Lo está haciendo muy bien. Es un primer año suyo como profesional maravilloso. Había un director deportivo para mí de los mejores que me decía que a veces el problema no está en la respuesta, sino en la pregunta, ¿no? Y la pregunta debería ser si realmente puede Jorge Salinas jugar en el Athletic Club. Digo que la pregunta que me la haces tú deberías de saber cuando me la preguntas si él cumple los requisitos para jugar en el Athletic Club. Pero sí tengo la respuesta por parte del Athletic Club, ¿vale? Entonces, y lo que te acabo de decir por delante es que estéis tranquilos.
Ya sabes, ya vamos conociendo a Chema Aragón. Yo creo que no lo hace con maldad, sino que quede claro, ¿no? O sea, que para qué vamos a alertar a la gente, ¿verdad? Es con esta noticia que a mí me ha sacudido un poquito del asiento, pero ya me ha tranquilizado muchísimo Chema Aragón con su respuesta, ¿eh?
Bueno, de hecho luego lo ha aclarado con el periodista y ha dicho que bueno, que realmente ahí siempre se busca un vínculo, sí, para intentar familiar, relacionar a un futbolista, algo, sí. Exactamente, pero al parecer no está muy claro ese vínculo, sí. Así que cierta tranquilidad y sobre todo dejar al futbolista que se centre en esta temporada en la que bueno, pues le está yendo muy bien con el Racing. Es uno de los titulares que deja esta rueda de prensa en la que también se ha hablado de otro protagonista que es el hipotético portero Eriksson, sí. Este sueco del que hemos oído hablar en las últimas horas y del que parece, según ha dicho Aragón, está un poquito más lejos que ayer de llegar al Racing, así que tocará esperar a ver cómo evoluciona el mercado. En cuanto a qué va a pasar de aquí en adelante, pues expectativas, desde luego todas las del mundo, porque no se da por cerrada la plantilla. De aquí al 2 de febrero que se cierra el mercado puede pasar absolutamente de todo. Y hombre, pues a pesar de que parece que la delantera está más o menos clara, hay que ver qué ocurre con ese paradigma de salidas, con ese paradigma también de fichajes en el que ahora pues Jaime, Cristina, queda todo todavía por decidir con una plantilla que curiosamente el Racing puede tener muy diferente a la que contaba hace apenas un mes, en el inicio del mes de diciembre.
Oye, y el protagonista principal, Manex Lozano, ¿qué tal? ¿Qué ha dicho? ¿Estaba contento? Además debutó con gol. ¿Cómo le has visto?
Bueno, estaba nervioso, ¿eh? No es habitual que se enfrente a una rueda de prensa como esta, además con bastantes periodistas, pero se le ha visto con mucho talante y con mucha personalidad incluso para responder a esas preguntas. Si eso se traduce al campo, evidentemente al Racing le va a ir muy bien. Le hemos preguntado nosotros desde COPE acerca de qué le gusta más, porque hemos oído hablar de su velocidad, hemos oído hablar de su altura, su envergadura, si le gusta más ir al espacio, ser una referencia. Él mismo ha confesado que está trabajando en ese aspecto de comportarse más como una referencia, de cuerpear, de recibir la pelota, de soltarla, asociarse con los compañeros, y que lo que más le gusta, Jaime, Cristina, es correr al espacio. A mí no deja de parecerme irónico que un jugador con su talla, con su altura, es muy alto, esto tampoco es que yo sea Nikola Zijic en comparación, pero es un futbolista alto, es un futbolista con cierta envergadura que
1,91.
Obviamente...
¿Cuánto?
Sí, 1,91, nada menos. 1,91, es es bastante, y con esa altura pues ya ha marcado un gol de cabeza, pero fíjate que todavía quiere explotar, o al menos cree que puede explotar muchísimo su velocidad al espacio.
Pues oye, yo creo que es muy buena noticia, porque el Racing juega mucho al desmarque, al balón en largo, cuando hay espacio, y no opta tanto al balón colgado al área, pero bueno, yo creo que si se desenvuelve en las dos facetas bien Manex, pues hasta que no se recuperen del todo tanto Arana como Villalibre, pues veremos a ver cómo se desenvuelve Manex, que quizá tenga que jugar este fin de semana como titular o en el partido de Copa.
Por cierto, Jaime, sí. otro asunto, y Cristina, otro asunto que tenemos que destacar es el de Giuliasvili. Bueno, en el día de ayer surgía pues esa pequeña duda de si iba a poder disputar el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, tiene una sanción vigente desde la Liga de Bosnia. Allí el ciclo de tarjetas amarillas es de 3 en lugar de 5 tarjetas. Por lo tanto, pues venía con ese ciclo cumplido. Es la otra gran noticia que deja esta rueda de prensa. No podrá estar Giuliasvili, todo apunta a que pasado mañana puede ser el debut frente al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues eso os iba a decir, porque están los oyentes preguntando. Bueno, de cara al partido contra el Barça, ante
llenazo,
el Barça, ¿qué?
Llenazo, ya no hay
llenazo,
entradas.
Llenazo, ya no queda nada, ¿no? Claro, yo me
sobraron imagino. 145 de los abonados que no han retirado su entrada, que estaba reservada hasta ya a las 2 de la tarde. Pasada las 6 y media, 7, el Racing dijo que iba a ponerse a la venta inmediatamente, y había muchos abonados avispados que hicieron, digamos, esa cable. Bueno, si sobran, igual las ponen hoy a la venta. Hicieron cola durante varias horas y tuvieron premio, porque los que estaban allí con su carné o su DNI para corroborar esa relación, consiguieron esas entradas adicionales para reservadas únicamente para los abonados racinguistas. Así que 22.500 espectadores que estarán poblando las gradas del Sardinero a disfrutar de, ojalá sea la gran sorpresa de la Copa,
ojalá,
eliminar
ojalá
al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ya sabemos quién va a estar en el campo jugando.
Supongo que todos los no habituales. Yo soy José Alberto y mi importancia es Las Palmas el domingo. O sea, yo jugaría con un equipo B, pero que no tiene que dejar de ser competitivo, como lo ha demostrado con el Villarreal en la anterior eliminatoria.
Alex, ¿algo más?
Dígame.
Desde el Sardinero,
bueno,
¿algo más?
Pues nada, que aquí estamos esperando a que salga Manex, a que toque el balón ahí en el césped, a que se haga unas cuantas fotos, y ya se respira muchísima tranquilidad aquí con la presencia de Chema Aragón, algunos compañeros por aquí dialogando en pues esto, antesala,
corrillo,
¿no?
Este corrillo.
Este corrillo, después, sí, este corrillo final, después de analizar lo que ha dado de sí esta rueda de prensa, la última de momento presentación del Racing.
Gracias, compañero. Más deporte a las 3:25. Gracias, Jaime. Siempre muy pendientes, adiós, de los profesionales de Soinco. Diseño online, cocina, diseño en el estudio, cocinasoinco.es, calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega. No te lo pierdas. Diseña la cocina con nosotros en tiempo real, desde la comodidad de tu casa, incluso, oye, pues cuando te estás tomando el cafetito en la oficina.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Predominan las temperaturas máximas con aumentos entre 9 y 18 grados y esas rachas muy fuertes de viento de componente sur todavía hasta las 3 de la tarde mantiene la alerta amarilla en toda la región. Eso hoy. Mañana la situación cambia, vamos a tener cielo cubierto, se van a abrir claros, tampoco se descartan precipitaciones débiles y dispersas con temperaturas máximas entre 9 y 17 grados.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM Supermercados,
fresco.
Muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía Copé, seguimos contándote todo lo que te interesa.